un viaje diferente con Paralelo 20.
Paralelo 20, con Marcial Corrales y su equipo de colaboradores.
Bienvenido de nuevo, amigos, después de este pequeño corte publicitario. Qué bonito esto que es.
Surcando los mares.
Surcando los mares.
Ahí estamos.
¿Una banda sonora es o qué?
No, sí, creo que es algo, una banda sonora de barcos, de navegación, de algo así. No sé, me ha inspirado.
¿Qué más da? Tú relájate y disfruta.
No, me gusta, mira, mira cómo suena. Esto era cuando navegaba en la misión.
Esto es la misión.
América,
claro,
sí,
claro, esto es la misión.
Claro, claro. Es que quería
pasa
que lo acertarais.
Adriana no quería decirlo. Carlos Garrido y Alberto Zuzulegui, ¿cómo estáis?
Buenos días. Bienvenido,
amigos.
Muy buenos días. Sí,
oye, vaya lo que nos habéis traído aquí, qué joyita.
Sí, una maravilla. La verdad es que tenemos un producto fabuloso que está teniendo muy buena acogida porque tiene unas características extraordinarias, ¿no? Es un barco de aparejo clásico con unas características óptimas para la navegación, para disfrutar, para los que les gusta el mar, para los que les gusta la navegación y para los que les gusta disfrutar de los viajes.
Lo vamos a repetir otra vez, ¿no? Para que los oyentes vayan visualizando el barco. Nada más empezar, ¿no?, a contaros cosas de este buque, os diremos que es el barco de la serie El Barco, de Antena 3, efectivamente, que es esa historia que se acababa el mundo y unos cuantos se quedaban navegando en un barco llamado el Estrella Polar, si no recuerdo mal.
Así es.
Que la realidad se llama el Cervantes Saavedra, que es el nombre auténtico del barco. Pues ese es el Cervantes Saavedra, que es como realmente se llama el barco de la película. Un buque escuela que vosotros mismos decís que es único en España. ¿Y dónde dejamos a Juan Sebastián Elcano? A ver, que estamos ahí tan orgullosos de ellos, vamos a tener que estar orgullosos ya de dos barcos, del Cano y del Cervantes.
Sí, es evidentemente Juan Sebastián Elcano es el buque escuela de la Armada y es una auténtica belleza. Pero en el ámbito civil no había en España, y de hecho no hay otro, un buque escuela de características similares y sobre todo de la capacidad, la eslora y las características del Cervantes Saavedra.
¡Qué bueno!
Y el proyecto básicamente lo que buscaba o lo que entendíamos es que en España el mar lo contemplamos desde el punto de vista comercial, evidentemente, desde el punto de vista turístico, lúdico, pero había una faceta que yo creo que hemos dejado de lado durante muchos años y es la faceta formativa del mar. Uh-huh. El mar como espacio ideal para la formación humana. No solamente en lo que se refiere a los aspectos directamente relacionados con la navegación, que evidentemente también, sino con valores humanos, punto de encuentro de culturas y de personas venidas de diferentes regiones. Ahora cuando tocabas el tema de Cataluña, yo creo que una de las cosas más importantes que necesita cualquier sociedad es el aprender a convivir. Uh-huh. Y en un barco se convive de forma muy estrecha y hace unos días, la semana pasada, llevábamos a cabo nuestra segunda travesía de historia de navegación y en ella venían personas provenientes de diferentes regiones de España, incluida Cataluña, que teníamos cuatro personas provenientes de Cataluña. Claro, cuando convives con ellos, cuando contemplas un amanecer junto a esas personas, cuando descubres, en este caso, la historia común, compartida, que además es inseparable, no ya porque uno pretenda que lo sea, sino porque objetivamente y con los hechos históricos en la mano, es así, es una historia construida en común. Uh-huh. Cuando tú descubres todo eso y contemplas esa puesta de sol o compartes un gin tonic bajo las estrellas con esa otra persona, claro, al final empatizas, comprendes, entiendes y toda la parte política la vas dejando, queda olvidada, queda al margen, queda a un lado, y lo que descubres es a la persona, al ser humano que tienes a tu lado.
Entiendo.
Yo creo que eso es algo que bueno, se echaba de menos.
Qué bueno, qué bueno. A mí me gusta mucho, fíjate, esa diferencia, ¿no? Como, es verdad, Juan Sebastián Elcano, parece que tienes que ser militar ahí. Bueno, tienes que ser militar. Y entonces tú dices, caray, a mí me gustaría. Y tenemos la oportunidad de tener el Cervantes Saavedra.
Ahí está.
Que es vivir esa experiencia ahí está. De navegación.
Perdóname, ¿no?, que me meta, pero ya sabéis mi amor por la vela y por el mundo del
bueno,
mar.
Bueno, a ver, Pilar, tú lo conoces. Por persona,
eso,
el barco.
Es lo que te iba a decir. O sea, me enamoré y de hecho conocí a Alberto, tuve la oportunidad y le dije, bueno, pero a ver, esto tienes que venir a la radio.
Si bueno, maticemos esto, no sé si Alberto tiene mujer.
A ver, conocí a Alberto.
Me enamoré, conocí a Alberto.
Me enamoré del Cervantes Saavedra.
A ver.
Perdona, me enamoré también de todo el conocimiento que tiene Alberto, o sea, las cosas como son, porque efectivamente me estuvo contando en ese encuentro que tuvimos algo que me apasionó y por eso quería contarlo en la radio. Efectivamente no podemos los civiles ir al Juan Sebastián Elcano, podemos disfrutarlo, verlo por dentro muchas veces cuando paran en puerto, pero efectivamente al Cervantes Saavedra podemos ir, reservarlo pues en muchas travesías que propone, porque el Cervantes Saavedra se ha convertido en eso, en un buque escuela que ofrece, ojo, travesías formativas en torno, muchas veces temáticas, que esto es lo bonito, imaginaros lo que es estar en este buque con ese aire, ¿no?, antiguo y de otra época, hablando de historia, de la historia de la navegación, de astronomía, viendo las estrellas desde el barco.
Qué bueno.
Entonces me parece una propuesta que ya digo, la pueden utilizar tanto, bueno, pues empresas como público general, y me parece una propuesta maravillosa y así la estáis comercializando, ¿verdad?
Sí, sí, además es que claro, uno de las señales de identidad del barco y de nuestro proyecto, decía antes y me gusta repetirlo, es los valores humanos. Es decir, cuando tú puedes hablar y acercarte a la oceanografía, a la historia, a la astronomía, desde diferentes puntos de vista, ¿no? Cuando hablamos de las estrellas, intentamos que la gente comprenda que no somos cada uno de nosotros el centro del universo y que no somos el ombligo del mundo, sino que al revés, formamos parte, una parte infinitesimal de algo infinitamente mayor.
Entiendo.
Y cuando hablas de que la Vía Láctea, pues de extremo a extremo, pues son 200.000 años luz, claro, esas dimensiones empequeñecen muchas veces esa sensación que tenemos de ser el centro del universo. Y al final eso favorece también el encuentro, la comprensión del mundo que habitamos, que hemos desconectado. Una de las preguntas que hacemos muchas veces a la gente cuando viene al barco es, ¿cuándo fue la última vez que contemplaste un atardecer o que contemplaste un amanecer? No cuando fue la última vez que estabas despierto mientras atardecía, que es distinto. ¿Cuándo te paraste a contemplar? ¿Cuándo te sentiste parte
fuiste
del mundo que
habitas? Fuiste a verlo concretamente, eso, ¿no? Eso, no que te lo encontraras.
Entonces, reconectar con el mundo, también a veces nos dicen, oye, qué bien, en el barco he desconectado. No, en el barco has reconectado con el universo que habitas, que lo olvidas muchas veces cuando vives en una gran ciudad, ¿no?
Qué bueno. Oye, vamos a un poco más al barco, ¿no? Porque claro, todo esto que tú dices de los valores humanos, en un barco con 3.000 pasajeros, poco valores humanos puedes encontrar ahí, ¿no? Puedes encontrar muchas cosas, pero valores humanos, difícil. Pero claro, aquí estamos en un entorno con encanto, en un entorno más íntimo, porque estamos hablando de 32 camarotes.
Sí, 32 personas, 32. En 13 camarotes, 13 de camarotes, diferentes capacidades, todos con su baño y con las características pues muy adecuadas para estar muy muy confortable, y unas zonas también comunes, un comedor, un bar de popa que es una delicia, todo forrado de madera, que es precioso, donde se está muy a gusto.
Ajá.
Y todos los espacios necesarios para disfrutar muchísimo del mar y del barco.
Porque puedes disfrutar del barco tanto de día como de noche. O sea, ¿existen las dos opciones?
Sí, claro. Por la noche tienes
ya,
las
ya te ha dicho, después, al atardecer, después gin tonic.
Sí. Bueno, de hecho, haces travesías, ¿no? Sí. Bueno, ¿cómo tenéis organizado?
A ver, dejarle a Garrido, que cuéntanos.
No, bueno, o sea, el barco en por el día puede tener muchas personas, pueden ir hasta 80 personas, pueden ir con muy a gusto, sin ninguna sensación de...
Porque no se queda a dormir, son travesías de un día, ¿no?
Exacto, lo que pasa es que para dormir en pernocta estamos capacitados para 32 personas. Y entonces lo que hacemos son programas a veces de día y a veces de cuatro días o de una semana, es el óptimo para disfrutar. Y hacemos travesías, pues diferentes trayectos. Y para que se puedan ver diferentes.
¿Dónde está ubicado el barco?
El barco tiene sede en Valencia.
Ajá.
Y entonces, pues bueno, pues al final el camino natural, la travesía que solemos hacer, porque eso es la que suelen demandar más los clientes, pues son las Baleares, ¿no? Entramos por Ibiza, que es una travesía muy bonita. Entramos por Ibiza y vemos pues, la isla de Esvedrá, Formentera. Desde ahí llegamos a Mallorca, en fin, son muchos los itinerarios que se pueden hacer y luego se puede pues volver pues por toda Cartagena, Alicante y Valencia, ¿no? O se puede subir a la Costa Brava, en fin, son muchos los itinerarios que se pueden hacer y que hacemos.
Genial. ¿Lo estáis comercializando también agencias de viajes y tal?
Sí, correcto, es un producto
pues más de empresa.
No, todo tipo, tanto para el plaza a plaza como para eventos de empresas. Es un entorno
ideal,
único,
maravilloso para
empresas. Además permitimos a la gente de la empresa, pues como decía Alberto, pues estar en un entorno totalmente favorable para tener un distinto, para empatizar y para tener un buen entorno. Y luego, pues porque las características del barco, pues eso lo hacen único, todo el mundo disfruta mucho, pueden trabajar en las labores y trabajan, de hecho, en las labores del barco, en el izado de las velas, en el llevar el timón, se les da mucha formación. En náutica de llevar incluso el barco.
En fregar la cubierta. Grumete, frígueme usted la cubierta.
También es una labor que hay que hacer y que ahí en el mar pues todos lo...
Oye, yo estoy leyendo las características del barco y creo que el barco en sí es espectacular. Dicen que tiene un casco capaz de romper hielos.
Sí, sí,
esto
sí.
Te da seguridad, ¿no?
Sí, el barco se construye en Suecia en el año 34 como buque faro. Uh-huh. Era un barco de señales y para estar fondeado señalando diferentes peligros en el mar, pero en el mar Báltico, en el mar del Norte.
Fíjate,
¿no?
Ahí tiene que navegar bien.
Claro.
Entonces la solidez del casco efectivamente es mucha. Estaba preparado para recibir incluso la posibilidad de un impacto con algún témpano de hielo. Uh-huh. Y bueno, de ahí que con 80 años el barco pueda seguir navegando y la solidez del casco sigue estando muy presente. Luego, posteriormente, cuando acaba su vida en activo como buque faro en el año 70, se queda amarrado en el puerto de Estocolmo hasta que, bueno, un futuro armador con visión y conocedor de la solidez de ese casco decide adquirirlo y se lo lleva a Portugal para convertirlo en lo que es hoy día, que es concretamente un bergantín goleta con tres palos, el de proa con velas cuadras, eso es lo que le otorga la cualidad de bergantín, y los otros dos que en aparejo goleta, ¿no? Claro, la belleza, ¿no? El otro día volviendo de Ibiza, pues pudimos desplegar todas las velas del barco, ya solo el espectáculo de ver a la tripulación subir, ascender por la jarcia, porque la maniobra, una cosa que también es interesante conocer o recordar, es que la maniobra de dar las velas, en concreto las cuadras, se sigue realizando exactamente igual que hace 500 años, uh-huh. Que hacían aquellos grandes descubridores y navegantes. Pues la maniobra es igual, es decir, hay que subir al palo, hay que soltar los tomadores, los aferradores de las velas y hay que largarlas y para recogerlas igual. La única diferencia o la diferencia más importante es que ahora van asegurados con un arnés para evitar posibles caídas y antiguamente pues subían con riesgo de su vida, ¿no?
Fíjate, habláis de la travesía, ¿no? Que tú lo marcas Valencia, Ibiza, Mallorca y tal, pero claro, este barco a lo largo de su historia ha hecho grandes travesías. Sí, ha hecho el mismo viaje de Lepanto que hizo Cervantes, ha hecho travesías emulando los viajes de Colón a América, es decir, que estamos hablando de un barco que ya tiene su experiencia en serio, en cosas en primera división.
Sí, las posibilidades a nivel itinerario son infinitas, vamos. De hecho,
qué bueno.
Tenemos unos proyectos ahí pues muy, muy ambiciosos de hacer muchas cosas con el barco. Y tiene posibilidades pues técnicas y de confort, pues tiene todas las necesarias, entendiendo que es un barco clásico y con unas características.
Oye, ¿sabes una cosa, Pilar?
Verás.
Que admiten perros menos al mío.
Bueno, es que el tuyo.
Porque el mío se comería las velas, o algo así.
Perdona, pues.
O el mástil, roería el mástil.
Pues ahora que has dicho eso, no sé si admitirán perros debido a que.
¿Sí o no?
A que la capitana,
sí,
con A,
sí,
tiene uno. Porque bueno, yo conocí, tuve la oportunidad.
Ah, el barco lo sí, lleva una capitana.
Efectivamente. Claro. Sí. Bueno, y qué capitana, no, ¿eh? O sea, bueno, tiene, vamos, es genial. Ajá. Entonces, eso, es capitana, efectivamente. Y tenía un perrito que estaba por allí, no sé si era porque habíamos atracado o lo lleva normalmente, pero es capitana.
No, tiene dos perritos, dos Jack Russell, nuestra capitana Nora Fernández Cuesta, una excelente capitana, que además aprovecho para recordar o para decir que la tripulación es el alma del barco. El nuestro es un barco con alma, por la historia que tiene, por la cantidad de vidas que ha tenido, por las personas que han pasado a bordo del barco, pero es un barco con alma por la tripulación, porque la tripulación le da vida, es la tripulación la que posibilita esas travesías y esos proyectos que estamos haciendo, y además es una tripulación en la cual no solamente buscamos sus cualidades a nivel técnico, sino cualidades humanas, porque vuelvo a insistir que es un barco donde los valores humanos, las relaciones humanas, la relación de la tripulación con el pasaje es muy directa, y de hecho son ellos los que imparten muchas veces talleres, ¿no? Y en cuanto a los perros, tengo perro, me encantan, me apasionan, ¿eh? Nuestra capitana tiene perros, dos Jack Russell, que son los que sí. Estaban el otro día, uno de ellos a bordo porque la otra acababa de parir y tener cachorritos. Pero en las travesías es una cuestión que nos planteamos, nos lo han preguntado, pero pensamos que al final debíamos evitarlo por el tema de alguna posible alergia,
claro.
O porque no sabes si el perro en el
también.
Mar, incluso claro. El propietario del perro muchas veces no ha navegado con él,
claro.
Y a lo mejor,
claro.
Y a lo mejor claro. El comportamiento del perro en un barco en el mar, en fin, que puede generar algún problema.
¿No? Sí, oye, sí. Qué raro que no preguntes por cómo se come a bordo, Adriana.
No, es que lo que quería preguntar realmente es cómo me puedo informar yo. Para apuntarme a alguna de las travesías, yo ya estaba.
Que te está gustando, ¿eh? Te está gustando la idea.
¿Cómo lo publicitáis vosotros o qué itinerarios tenéis?
Bueno, tenemos una página web que es donde está toda la información concentrada del barco, que es www.goletacervantes.com.
Y ahí publicáis.
Goletacervantes.es. Ahí viene toda la información y ahí publicamos todas las características del barco y todas las travesías que hacemos puntuales, temáticas, porque procuramos que sean temáticas y formativas, con idea de que el barco pues es un buque escuela y por lo tanto pues cumpla con su objetivo de enseñar y de formar.
Formativo, claro.
Oye, y a lo que vamos. En esa travesía se come bien, lleváis algún chef.
Se come de maravilla, efectivamente.
Yo me estoy imaginando una cata de vinos.
Bueno, pues mira, hicimos una cata de vermú el día que estuve yo allí. Hicieron una cata de vermú.
Viendo la copa.
En serio, no, es maravilloso.
El agua.
Es maravilloso. Hicimos una cata de vermú.
Se come de maravilla, tenemos un cocinero excelente a bordo y se realizan pues las tres comidas con unas cualidades fabulosas, unos arroces buenísimos,
una
unos
paella.
Guisos buenísimos, ¿eh? Sí, por supuesto.
Un arroz señoreta ahí con un vinito verde.
Desayuno, siempre incluimos lógicamente toda lo que es la parte de desayuno, comida y cena
en
las travesías, porque no podría ser de otra manera, y lo que hacemos es pues hacerlas divertidas.
Ya,
si el tiempo lo permite, lo hacemos
está
la cubierta, lo hacemos tipo...
Ya está todo pescado, ¿no? O hay que pescar y el que pesca come y el que no, no come.
Está todo pescado.
Carlos Garrido, que además es profesional del sector turístico, nos conocemos desde hace tiempo, ¿verdad,
sí,
Carlos?
Sí,
y te has metido en toda esta iniciativa, en todo este proyecto que es precioso.
Maravilloso.
Yo creo que en parte de corazón te has metido, ¿no? Como hobby, como hobby tuyo, ¿no?
Absolutamente. Yo soy un enamorado del turismo,
en la maquinaria turística.
Soy agente de viajes de segunda generación y he dedicado toda mi vida a la venta de turismo, y esto lo hago totalmente vocacional y desinteresadamente porque es algo que me gusta, que me divierte, que me apasiona, porque vendes viajes, porque vendes ilusión, porque la gente, el nivel de satisfacción de los viajeros es una maravilla y la verdad es que disfruta uno y si tiene posibilidad de salir en una o dos travesías al año, pues es una
y gozada. Alberto, ¿a ti qué te trajo aquí? A la goleta Cervantes.
Bueno, mi pasión por el mar, desde luego, desde muy pequeño, la navegación a vela, la pasión por el mar. Profesionalmente llevo dedicado al mar pues ya voy para 30 años como patrón de embarcaciones de recreo, luego como empresario desde hace ya un montón de años del turismo náutico, y lo que pasa es que aquí confluían dos facetas, la profesional y la personal, de inquietud, de pasión por la difusión y la promoción de los valores humanos, por la promoción de la cultura, ¿no? Yo creo, entendía que el mar a mí me ha dado mucho.
Qué bueno.
Navegando he tenido tiempo de introspección, de conocer a otras personas, de conocerme a mí mismo, y pensaba que era algo que la gente debía conocer, ¿eh? Acercar esa facilidad, esa que te produce el entorno, ¿no? Para conocerte a ti mismo y a quien te rodea y al universo que habitas, pues yo creo que era algo realmente motivante.
Muy bien, amigos, Carlos y Alberto, muchas gracias por estar aquí, por traernos a la goleta Cervantes Saavedra, y habrá que disfrutarla, ¿eh? Vamos a entrar en esa web y que invitamos a todos los oyentes y todos los que nos van a ver. Ahora en redes sociales ya estamos poniendo fotos, ¿verdad, Adriana?
Es algo único, sí, desde luego.
En nuestras redes, arroba paralelo 2020 con número, que se metan ahí y que también de vez en cuando hacemos unos sorteos muy interesantes.
Muy bien,
que
oye,
estén al loro.
Ya que hemos hablado de perritos a bordo y tal.
Ah, es verdad. Venga,
vamos a conectar por teléfono.
Que nos hablen de esa gala.
De esta gala benéfica que queremos,
que
queremos apoyar aquí en estos 5 minutos que nos quedan de final de programa, y que seamos nosotros también un granito de arena esto. Carlos y Alberto, muchísimas gracias,
amigos.
Gracias a vosotros.
Muchas gracias a vosotros.